Eso de yo soy juez, no. Yo trabajo de juez, pero soy quien soy.
Eugenio Raúl Zaffaroni.
La bruja de las palabras. Las palabras.
A mí me gusta mucho más la radio. Incluso, bueno, entre las cosas raras que hice en mi vida, cuando tenía 18 años, fui inspector de servicio hospitalario, de servicio administrativo de la municipalidad en Buenos Aires. Y después fui agente de educación sanitaria y tenía microprogramas en las radios, Radio del Pueblo, Radio Belgrano, micro de 5 minutos, de 10 minutos. Como yo había sido inspector de hospitales, hacía los libretos, es decir, iba, le preguntaba a un jefe de servicio una serie de cosas, con eso armaba el libretito, y dice, señora, mate las moscas, vacune a su nene, la polio, etcétera, todas esas cosas. Y bueno, de eso trabajé hasta casi cuando me recibí, ¿no? Bueno, y me quedé muy enganchado con eso, me siento cómodo en la radio. En la televisión no sé cómo ponerme, no, es algo que me... Aparte, en la radio esto que estamos haciendo, en la televisión no lo puedes hacer, no te da el tiempo, hay que mandar casi mensajes, son casi spots que uno está contestando, no me gusta mucho. Uh-huh. Voy, sí, bueno, no tengo problema, pero prefiero la radio. Sí.
A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
En la operación técnica sigue Omar Navarro, pese a todas las cosas que nos dicen. Y hoy estamos hablando de los cambios en el mundo. Estos papas que vienen a los países vecinos y dicen cosas revoltosas. Estaba buscando la rima yo. Pero también en Grecia, ahora dicen que es la cuna de la democracia. Hay que explicar un poquito cómo es eso, ¿no? Democracia de los 5 varones solamente, las mujeres no molesten, los esclavos no molesten, los extranjeros no molesten. De 100.000 habitantes había 1.000 que podían ir, los otros 99.000 afuera. ¿Sí? Esa es la democracia. Está bien, comparado con una monarquía, está mejor. Pero bueno, es parecido ahora, que gobierna un grupo. Los empresarios, los políticos, todo. Está bien, es democracia. Pero bueno, algo está pasando. ¿Por qué se dice que a Grecia le pasa algo similar a lo que nos pasó en Argentina en el año 2001?
Bueno, sin meternos a hablar de economía así de una manera muy directa, porque a esta hora de la noche no da.
No, por favor.
Pero en realidad, bueno, lo que le está sucediendo a Europa es que se reproducen las mismas políticas financieras mundiales de los países y grupos que tienen el poder real, el poder financiero en este caso, versus el resto, y entonces que terminan, bueno, sobre todo los países llamados más periféricos de Europa, los más del sur, Portugal, España, Italia, Grecia y un montón de países más, terminan enredados en la misma historia que en América Latina fue el neoliberalismo de los 90, es decir, supuestamente te prestamos plata para el desarrollo, después el desarrollo no sucede, pero queremos la plata, pero en realidad no la queremos, te la refinanciamos si haces lo que nosotros queremos.
Entonces aumenta la deuda externa.
Aumenta la deuda mientras se achican las economías, y en realidad lo que está sucediendo de fondo es que, bueno, poderes fuertes pero minoritarios, hablando de democracia, son los que terminan manejando la economía de los países y sacándole el gran beneficio a los recursos, empobreciendo a las mayorías, etcétera.
Te crece mucho la deuda externa, entonces te vas quedando sin plata, por decirlo de una manera. Entonces, para prestarte más plata y salvarte de que te fundas, te piden condiciones de que suba los impuestos, de que no hagas tal cosa, que baje las jubilaciones, eso, lo cual a su vez hace que se achique la economía y el problema se profundiza en vez de resolverse, lo mismo que nos pasó a nosotros.
Sí, te piden, esto es esencial, te piden que privatices las empresas, o sea, que pongas en venta tus servicios públicos para que ellos te los compren con los mismos papeles de la deuda que no les podés pagar.
Igual que acá.
Además, cuando decís que te dan plata porque te fundís, no te dan plata, te renuevan los vencimientos.
O sea, son papelitos, no son billetes.
Financiera es porque vencían 3.000 y te dicen, bueno, acá se pudre todo si no pagas los 3.000. No puedo, bueno, hace tales cosas y yo te renuevo los 3.000, pero no ves un peso, digamos así.
O sea que es muy similar a lo que le pasó a Argentina.
Es muy similar, con algunas diferencias en el momento, en el contexto de Europa, no es América Latina, pero los que aparecen ahí, el Fondo Monetario Internacional y lo que viene detrás, esos son los mismos, disfrazados de otra cosa.
En un momento, lo que ocurrió en Argentina es que, un poco sin pensarlo demasiado, algún presidente dijo, no vamos a pagar la deuda. Es tanta, tan impagable que no la vamos a pagar. Ocurrió ahí un gran bolonquis, subió muchísimo el dólar, una gran devaluación que se llama. Y lo que se hizo después, o sea, la gran devaluación ayudó muchísimo porque los productos argentinos se vendían bien en el extranjero, digamos, por decirlo de una manera, aumentaban las exportaciones. Y lo que se hizo después fue una gran quita a la deuda. O sea, el presidente Néstor Kirchner, con el ministro de Economía Lavagna en esa época, dijeron, no vamos a devolver todo lo que debemos, debemos 100, vamos a devolver 40. Una cosa así, una quita muy, muy grande fue. Y eso estamos pagando, y de ahí Argentina dura un tiempo estuvo en default, o sea, sin pagar la deuda, rompió lo que no quiere hacer Grecia, lo que muchos dicen que Grecia no debería hacer. Argentina lo hizo, no es que lo hizo tan inteligentemente, fue parte del lío que hubo acá. Esta es mi descripción, ¿vos tenés algo que aclarar?
Hay un par de cosas interesantes para ver. En la Argentina, en el año final del 2001, explota toda esta situación, no porque haya una rebelión de ninguna índole, ni callejera, ni de electoral, contra, o sea, hubo una gran rebelión callejera, pero digamos, no porque haya un gobierno que dice no vamos a pagar, sino porque los gobiernos que intentaban seguir pagando vuelven a traer ministros de economía que habían sido los mismos que habían creado el problema, etcétera. Mientras el gobierno trata de seguir dentro del caos, seguir haciendo lo que le piden, la situación se le va de las manos y explota, y ahí sí, explota socialmente, callejeramente, de una manera que podríamos llamar anárquica, en el sentido que la consigna era que se vayan todos, o sea, explota de la manera más desordenada, más caótica y con un alto precio social, digamos así. No explota por una lucidez o por una conciencia de los gobernantes, ni siquiera por una suficiente fuerza de los movimientos sociales y políticos para imponer eso.
No, los movimientos populares decían que se vayan todos, nadie sabía qué hacer.
Se vayan todos. En medio de ese gran desorden emerge en menos de 2 años un gobierno completamente diferente e inesperado.
Un poco por error.
Un poco casi por error estadístico, sí. Por casualidad, que, bueno, hace un montón de las cosas que quizás no quedaba más remedio que hacer, como esta que vos decís, esta deuda no se puede pagar. El presidente Néstor Kirchner dice en las Naciones Unidas, los muertos no pagan las deudas, así que no, si nos matan no vamos a poder pagar.
Esa frase se está repitiendo hoy en Grecia, lo dicen los griegos.
Tal cual.
Encontrando una afinidad, seguramente no es completa, entre lo que le pasó a Argentina hace 14 años y lo que le pasa a Grecia ahora.
Dos o tres diferencias son, la primera es que existe la experiencia argentina y de muchos países latinoamericanos que les pasó lo mismo, o sea que en realidad no es un hecho nuevo que todo el mundo está preguntándose qué pasa, sino que hay una referencia, y Argentina es la referencia más clara de eso, o sea, esto es lo que va a pasar si no se hacen ciertas cosas.
Otra referencia importante es Ecuador, que revisó la deuda, cómo se había formado la deuda, y se encontró con que parte de la deuda era falsa, y la quitó de la paga, digamos, dijo yo esto no lo voy a pagar porque es un invento. También se está citando Ecuador en Grecia, ojo, ¿no?
Sí, Argentina yo diría renunció a hacer eso, si la Argentina se hubiera hecho un análisis en serio de la deuda también quedaba la mitad, pero Argentina eligió otro camino porque no se pueden elegir todos los caminos. Ecuador es un país más chico, tenía otra posibilidad de hacerlo. Pero una diferencia también con Grecia es que la discusión es más transparente a los ojos del mundo. Bueno, porque Europa tiene estos sistemas comunitarios y el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo tiene un montón de mecanismos explícitos que regulan cómo se intercambian las cosas y quién domina a quién o si hay equidad en las relaciones. Acá todo era por abajo, parecía una cuestión financiera. Cada país es independiente, hace lo que quiere, pero estábamos todos empernados, digamos así. Y una tercera diferencia importante es que Grecia termina, en Grecia caen a los gobiernos que intentan hacer lo que en la Argentina sí se hizo hasta el 2001, o sea, aceptar las condiciones que le imponen los poderes financieros. La Argentina termina cayendo, ese gobierno se le va todo de las manos. En Grecia pierden las elecciones esos gobiernos y gana un gobierno, el actual, el de Tsipras, que propone democráticamente, electoralmente, y gana la mayoría, dice, no, queremos otro camino, no estamos dispuestos a hacer esto, tampoco queremos quebrar, o sea, entrar en default, como se llama, y lo hace y empieza a negociar desde otro lugar. Y además, bueno, hace unos días hace un referéndum, cuando le ponen condiciones muy duras, dice, le vamos a preguntar a la gente. Dos años antes, el anterior gobierno griego dijo, le vamos a preguntar a la gente, y le hicieron chas chas en la cola y le dijeron, no, nene, no es así. Y no pudo hacerlo, digamos. Entonces está sucediendo como que el proceso se va transparentando, se va viendo de qué se trata, y bueno, en este momento se ve bastante claro, por ejemplo, cómo gran parte de Europa se perjudicaría si le impone a Grecia las condiciones que le tratan de imponer. Pero otra parte de Europa, digamos Alemania, intenta en realidad disciplinar no solo a Grecia, sino al conjunto de Europa. Es decir, se transparenta toda una lucha de poder interno que usa el poder financiero para eso, que en el caso de Latinoamérica no se veía, parecía mala administración y a otra cosa, y entonces la situación reventó al estilo más latinoamericano, más visceral, más profundo, más etcétera. Allá están tratando de resolverlo a la europea, y entonces, bueno, se sientan y discuten como chicos buenos y chicos serios. Los muchachos de Grecia van sin corbata, por ejemplo, a las reuniones, lo cual a muchos no les gusta, pero se la tienen que bancar, digamos. El último ministro de Economía, que pidieron que lo saquen, digamos, los que negocian con Grecia, pidieron que lo saquen porque les cae muy antipático, y va con el traje sin corbata a las negociaciones de los palacios de Bruselas, y una mochila como llevan los pibes, como llevamos ahora, el tipo tiene unos 50 años, una mochila, dentro de la mochila llevaba las carpetas, la laptop, todas las cosas, digamos, entonces va cambiando todo ese escenario, pero la discusión es la discusión la misma que sucedió acá, pero ahora como si fuera a los ojos del mundo. Y lo que se empieza a ver es que si se aprieta demasiado a alguien, en este caso a Grecia, pierden todos. Así que todos, que están todos tan enredados y entreverados unos con otros, que todos tienen para perder algo, digamos. Que aún los poderosos que tienen sometido a un chiquito como es Grecia, que es el 2% de Europa, si el chiquito se rebela, no es tan fácil pisarle la cabeza, porque eso tiene un montón de efectos. Y a su vez, si el chiquito Grecia se sale con la suya, atrás vendrán España, Portugal. Entonces, creo que uno de los aprendizajes de esto es que se transparentan los viejos mecanismos de dominación, y uno puede suponer, hablando del cambio, que tarde o temprano deberán mutar en otra dirección. No digo que venga el paraíso de la igualdad universal, pero tendrán que mutar, digamos así.
Se transparentan los viejos mecanismos de dominación. ¿Había algo de eso, no? ¿Había una cosa de atemorizar? Cuidado, no hagan tal cosa, porque si no, se viene el infierno. Yo veo que algo parecido les pasa a algunos amigos que en Argentina van a votar al candidato de derecha. Estamos en año de elecciones, señora, ¿qué quiere que le haga? Y los referentes económicos de ese candidato de derecha son los mismos que estaban en el 2001 con el gobierno de la Rúa: Sturzenegger, Cavallo, el otro, el economista este medio hippie, ¿cómo se llama?
Sí, que
Melconian, que venían, son los mismos, y que siguen hoy diciendo, páguenle a los fondos buitres, cuidado que nos caemos fuera del mundo. Y eso no es nada. El tema es que hay una importante cantidad de amigos míos que van a votar a ese candidato.
Sí, pero fíjate una cosa interesante. Esos economistas no solo son los que estaban en el 2001 cuando estalló la crisis. Esos economistas estaban en los años 90 en puestos importantes del Ministerio de Economía cuando se creó la deuda. O sea, son los que crearon la deuda y que después fueron llamados en el 2001, curiosamente, para, entre comillas, resolverla.
Y la terminaron de empeorar.
Lo interesante, fueron desbordados en realidad por los hechos en ese momento. Lo interesante de esto es que este candidato en realidad tiene que ocultar que ese es su equipo económico. O sea, sabemos que esos son sus economistas porque otros programas de investigación periodística que no apoyan a ese candidato te deschavan, te dicen, mirá que está este, este, este y este, pero en realidad para tratar de gobernar tienen que decir, no, yo no lo conozco a ese, ¿no?
Pero hace poco con los fondos buitres, ese candidato y sus amigos dijeron, hay que pagarle a los fondos buitres. Y hay otro grupo, al gobierno, pero también hay otros que dicen, no, no hay que pagarlo. Y los griegos un poco también dicen, esperá, y los belgas sacaron una ley que dice, ojo con los fondos buitres. Los ingleses, hermano, tenemos amigos de Inglaterra, tradicionales rivales, que piensan igual que nosotros con esto de los fondos buitres, no le vayas a pagar a los buitres, porque esos tipos están jugando un deporte sucio. Sí.
Ahora, volviendo a lo que hablábamos del cambio, mientras se transparenta, salen a la superficie como cloacas que desbordan, todos esos viejos mecanismos, al mismo tiempo, no es que del otro lado hay una opción unitaria, no es los años 70, capitalismo, socialismo, comunismo, revolución, liberación, sino que en realidad es toda una mezcla de cosas donde es muy difícil, hay que tener un análisis reflexivo para diferenciar qué es qué. Y así como habrá muchos que se tiran contra el Papa Francisco porque dice que pide perdón pero no devuelve las tierras, hay muchos que se tiran contra el gobierno griego, yo creo que sin razón, pero bueno, cada uno tiene su opinión, porque hace un referéndum, la gente dice que no negocie, el tipo va y presenta una negociación, digamos, porque tiene que negociar, pero no puede decir no vamos a pagar, digamos, es condenar al pueblo griego a una crisis como la que sucedió en Argentina.
Está muy bueno el comentario, yo tengo conocidos...
Los ultras de cualquier posición terminan jugando para lo contrario, porque los esquemas mentales son viejos.
Exacto, yo tengo amigos empresarios, empresarios clásicos que aman la propiedad privada y el capitalismo y que sin embargo apoyan al gobierno argentino que tiene estas actitudes no tan capitalistas a veces, digamos, con más intervención estatal, no pagar a los buitres, hacer quitas en la deuda, y entonces tal cual, es como que no sirven las fórmulas, no es que están zurditos contra Hitler, no es esa la opción, está más mezclado. Por ejemplo, el tema de la inflación, vemos cómo lo maneja Brasil y China, que cuando tratan de enfriar la economía para bajar la inflación, tienen que secar un poco la economía, les baja la inflación, pero baja el producto, entonces tienen que aumentar su mercado interno y les aumenta la inflación, que es lo que hace el gobierno argentino. El gobierno argentino lo dice, flaco, yo prefiero un poco de inflación, pero que haya actividad, porque si yo bajo, seco el mercado, bajo la inflación, pero también bajó la actividad, la gente no va a tener plata para comprar. Bueno, es como que ocurren las cosas, pero no según ángeles y demonios, buenos y malos, sino que está todo mezcladito, como decíamos.
Lo cual no quiere decir que sea todo lo mismo, no es como en el tango Cambalache.
Ah, bueno.
Sino lo que quiere decir es que diferenciar qué es lo que va para adelante, lo creativo, lo que va hacia una sociedad nueva, más justa, etcétera, etcétera, y qué es lo que va para atrás, no es tan sencillo, ni tan lineal, ni alcanza con comprarse un manual de ideología, de política o de alguna otra cosa para saber de qué lado estamos en cada ocasión. En muchos casos, además, uno queda de un lado para algunas cosas y del otro lado para otras. Es decir, muchos movimientos y reclamos ecologistas o ambientalistas en la Argentina apoyan al gobierno actual, al de Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que el gobierno no tiene una política ambiental y qué sé yo, sino que más bien al contrario. Pero la realidad es así contradictoria, no es como en las películas, digamos. Y algunos al revés, algunos están en contra del gobierno por una cuestión parcial y entonces terminan promoviendo a sectores que si llegaran a gobernar nos retrotraerían 20 años. Es difícil y es fascinante. Los jóvenes, como tienen mucho menos historia que nosotros en la cabeza y menos tendencia a los clichés, se mueven con mucho más facilidad en eso. Pero tampoco es que les resulte tan sencillo encontrar su lugar, no sé.
Estamos viendo, estamos redescubriendo y viendo todos los días constantemente el qué hacer y para dónde correr, digamos. Pero sí, es verdad, digamos, no tenemos los viejos clichés y estamos redescubriendo y viendo todo con ojos nuevos, digamos, esperando a ver qué sucederá. Por ahí el tema de la economía por ahí es bastante complejo y hay que estudiarlo a fondo. Por ahí Marx dice que es imprescindible entender economía para entender cómo funciona la sociedad, cómo funciona la política, y es la base por ahí. Y por ahí a mí particularmente me cuesta un poco, no la entiendo muy bien, también debe ser por el sistema educativo, qué sé yo, no la vi a profundidad, pero está bueno por ahí esta mirada que le dieron ustedes dos del tema de la economía.
Sí, la verdad es que, pues yo vengo del mundo de la economía, entre otros lugares de donde vengo, la verdad es que todo el pensamiento económico, el pensamiento económico moderno, digamos, capitalista, y en algunos aspectos del marxista también, son una visión muy tendenciosa, muy fragmentada de la realidad. Es separar un pedazo de la realidad. Es decir, si un ama de casa, si mi mamá o tu mamá manejara la vida, hubiera manejado la vida de la casa, manejara en tu caso, el mío, cuando yo era chico, con el criterio que la economía considera razonable, pero hubiéramos muerto la mitad de los hermanos, o hubieran pasado un montón, o muchos no hubiéramos ido a la escuela, hubieran pasado un montón de cosas que cuando se las piensa en economía parecen sensatas, pero si vos las pensás en términos de tu familia, te das cuenta que son una barbaridad, digamos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, si lo mejor que yo tengo en mi producción lo vendo porque con eso consigo dinero. O sea, un país exporta al mejor postor libremente sus alimentos porque de esa manera entra plata para comprar cosas. Entonces sería como si tuviéramos una en casa los que producimos para comer, las cosas mejores que hacemos, digamos, la que tiene más vitaminas o más qué sé yo, no lo comemos, lo vendemos para hacer plata, para comprar televisores, digamos así, pero los chicos están desnutridos, digamos así. Esto es la discusión de, por ejemplo, de si tiene que haber retenciones o no tiene que haber retenciones cuando se venden el trigo, la soja y compañía. En el fondo es eso. En términos de las ventajas, el empresario trata de cobrar lo más que puede y sacar su ventaja, qué sé yo. Es como si mi mamá tratara de engañarme lo más que puede para que yo coma lo menos posible, porque así ella tiene que trabajar menos, entonces me convence de que la comida no me va a hacer bien, digamos. O a mi hermano, como yo soy más rápido que él, suponete que tuviera un hermano que soy más rápido que él, y entonces yo le como la comida de él, entonces yo feliz porque estoy bien, y mi mamá dice, bueno, ¿qué va a hacer él? Cada uno, acá hay libertad. Pues es que la palabra economía significa, etimológicamente, administración de la casa. Es la administración de la casa. La ecología es el conocimiento de la casa. La palabra eco significa casa. Entonces, ¿cuánto se parecen las políticas económicas del mundo a la administración de la casa, a lo que uno haría con su propia casa, digamos así? Pedimos un préstamo, nos dieron plata que no queríamos, después no las podemos pagar, entonces, bueno, no coman, duerman tres en una cama, qué sé yo. Ustedes no son muy buenos haciendo este trabajo, lo hacen mejor otros, así que ustedes no van a trabajar. Todo eso está repensándose en el mundo por muchos lados distintos, y también en el mundo de las ideas está empezando a pensarse de nuevo la economía, digamos. Más allá del pensamiento capitalista, yo diría más allá del pensamiento marxista, tomando los aportes que cada uno ha hecho a la comprensión del mundo, pero viene un pensamiento nuevo también, y generalmente viene de la mano de las mujeres, del modo femenino de hacer las cosas.
Ya me parecía. Bueno, hoy hemos estado chapoteando de los cambios en el mundo, la visita del Papa, lo que pasa en Grecia, y nos escucharemos la semana que viene.
Nos escucharemos la semana que viene. Y recuerden que esta es una verdad, nuestra verdad no es la única verdad, y que existen múltiples verdades y múltiples discursos, y que sigan investigando y escuchando, qué sé yo, escuchen lo que más les guste.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Todo en esta vida tiene un fin que conseguir. Son designios que se tienen que cumplir. debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir.
Cambios nacionales, cambios regionales y cambios mundiales. No se achiquen.
La bruja de las palabras.
Operación técnica.
Omar Navarro.
Locución.
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora.
Nadia Hoyos.
Conducción.
Guaira Hoyos.
Y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Mientras sonríes y me abrazas con amor.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy.
La radio pública argentina.
Argentina.